Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Piedras Vivas con Julia Bello, un espacio donde exploramos la fe cristiana y crecemos en la palabra. Acompáñanos a este camino de verdad y esperanza.
Saludos, mi gente, bienvenida a un programa más de Piedras Vivas. Aquí nos encontramos nuevamente, como todas las semanas, en un programa que tratamos con mucho amor y cariño de parte del Señor de traerte una palabra que tenga revelación y que te ayude a tu crecimiento espiritual. Este programa es transmitido a través de Radio Grito, el medio que te lleva, en el 93.3 FM y en el 92.1 FM HD4, en el 1200 AM y 93.7 de red. Todas estas emisoras de radio que el Señor nos ha dado gracias a su voluntad y a su gracia y su favor, hacen posible que tú a cualquier hora del día puedas ver este programa. Además, lo puedes escuchar a través de un sinnúmero de aplicaciones de internet, donde vas a tener la oportunidad por Tunis Radio, por Radio Garden, Spotify, Apple Podcast, que se quedan grabados en YouTube. Son tantas las redes que estamos aprovechando para dejar plasmado la palabra de Dios. Así que bienvenido al programa de Piedras Vivas y le vamos a dar la bienvenida a mi invitado en el día de hoy, Luis Moró.
Muchas gracias, Julio, por invitarme. Gracias por estar aquí. Gracias a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿verdad? Es totalmente de bendición para mi vida. Y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar aquí y traerte una palabra fresca de parte de Dios.
Dos piedras no se juntan fácilmente, a no ser que alguien le dé una patada o las cargue. Y dos montañas tampoco. Pero dos personas dirigidas por el Señor se pueden encontrar en el lugar menos inesperado. ¿Sabe que tengo una experiencia de que estuve en un viaje en España con mi esposo hace muchos años atrás? Y en un momento dado caminábamos nosotros por una de esas avenidas famosas en España y me dice, aquí sí que nadie nos va a encontrar. No pasaron 15 minutos cuando nosotros íbamos cruzando por un área donde había muchas mesitas, la gente tomando vino, y alguien dice, ¡hey, Pito! Dice, ¿qué? No puedo creerlo. El gerente del Banco Santander, que lo conocía. Y así sucesivamente. Cuando Dios quiere que dos personas se junten, algo acontece. En el día de hoy tuve la bendición de recibir un saludo de parte de Luis. Es una persona que desde que yo la conocí es valorada el potenciar y las cosas que el Señor ha puesto en este hombre. No todos somos iguales. Definitivamente que no, y eso es lo bueno del Evangelio del Señor Jesucristo, que de los 12 apóstoles ninguno eran igualitos, aunque habían dos hermanos ahí, pero ciertamente diferente de carácter y de personalidad. Y yo le dije a Luis, yo quiero que tú vengas a mi programa para que compartamos un poquito de la palabra de Dios. Pero antes de empezar de lleno la palabra, Luis Moró, vamos a hablar un poquito de Luis Moró. Luis, tú tienes mucho tiempo en el Evangelio.
Llevamos como 25 años en el Evangelio.
25 años, mi gente. Y no solamente 25 años sentado en una iglesia recibiendo, sino buscándolo, porque esto es un hombre de escudriñar, de buscar y de escuchar y retener lo bueno, ¿verdad, Luis?
Todo así. El Evangelio en 25 años uno aprende, cambia. Por eso decirle al Señor que nos rompa cada día y nos haga de nuevo, porque va a ser lo que parecía bueno, no era tan bueno. Uh-huh. Porque aprendimos cosas con buenas intenciones, pero cuando vamos a la palabra, escudriñamos, buscamos, dejamos que el Espíritu Santo te abra la pantalla de él, no la de nosotros. Nuestro uh-huh. propio entendimiento tiene que cerrarse y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a muchas verdades. Hay muchas verdades en la Biblia que nosotros estamos proclamando a la iglesia como verdades, pero son medias verdades. Y cuando el Espíritu Santo te da salud, tú ves qué es la realidad. Y lo lindo de eso es que lo que no funcionaba, ahora funciona.
Exactamente. Esa es la gracia que nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo. Y yo, mientras Luis venía hacia aquí para empezar nuestro programa, yo estaba escudriñando la palabra de Dios y decía, Señor, dame una palabra. Y me vino, pero bien, bien fuerte algo que tiene mucho de lo que nosotros estuvimos compartiendo por teléfono en la mañanita de hoy. Y es esta visita de Pablo a Éfeso. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, en capítulo 19. Te invito a que leas la Biblia y a que puedas tener la bendición de disfrutar la palabra de Dios y ver que Dios te está hablando en esa palabra. Aquí, en Hechos 19, habla de una visita del apóstol Pablo a Éfeso. Una de estas visitas, él llega a donde sus discípulos. Y la primera pregunta que él le hace es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La respuesta, bueno, nosotros nos bautizamos como se bautiza todo el mundo, con el bautismo de Juan. La importancia de recibir el Espíritu Santo y en este capítulo, ¿qué sucede? Que Pablo impone sus manos, ora y el pueblo que está allí recibe el poder del Espíritu Santo en el don de lengua y en el don de la profecía. Vamos a hablar un poco de eso. De verdad, hoy en día está pasando eso, que cuando la gente la bautizan, también viene el bautismo del Espíritu Santo con el don de lengua y de profecía.
Ese pasaje es muy interesante porque tiene mucha tela de cortar y tenemos que profundizar. Lo que yo enseñaba antes era lo que nos enseñamos todavía, que tú aceptas a Cristo como tu único Salvador y automáticamente viene el Espíritu Santo en tu vida. Lo que viene es el Espíritu de la Palabra. Porque la Palabra es Espíritu de vida, Cristo es la Palabra. Entonces viene el Espíritu de la Palabra, pues te da la Palabra de sabiduría, el fluir del Espíritu de la Palabra. Pero una cosa es el bautismo. Pues Jesús dijo claro y la Escritura establece, un versículo muy famoso, Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Sí. La evidencia del Espíritu Santo.
¿Y qué es poder?
Es la autorización del cielo para manifestar lo de Dios que cargamos nosotros por medio del Espíritu Santo para manifestar que tenemos un Cristo vivo. Como comentábamos.
Eso está poderoso. Este hombre tiene palabra. Aprovechenlo.
Es como te dije, cualquier religión, si yo paro el cristianismo hoy sin señales, cualquier frente de la religión es lo mismo. La decisión está en nosotros, pero cuando tú paras un evangelio que tiene una evidencia, como el pasaje que estamos hablando también, dice que el Señor está enseñando, tiene un congreso apostólico profético, están ahí escribas, doctores y todo el mundo, y le trae un paralítico. Y él le dice, él no hizo un milagro rápido, él fue más allá, indagó dentro del espíritu de ellos, le dije, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó con el pueblo que estaba ahí? Empezó a chocar.
Oh, sí.
¿Quién es este hombre? Es
que tiene autoridad para perdonar pecados.
Se pusieron a cabalgar, está blasfemando. Porque cuando viene una palabra fresca de parte de Dios, automáticamente nosotros empezamos a chocar con nuestra religión. Porque una cosa es el reino y una cosa es lo que nosotros predicamos. Es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, para que sepas.
Sí, ¿ve? Que el hijo
para
del
que
hombre.
El hombre tiene autoridad para perdonar pecado en la tierra, le dice al paralítico, levántate antes, toma tu lecho y vete a tu casa. El evangelio que nos trajeron, que Cristo nos trajo, el evangelio del reino, tiene señales. Por eso él le dijo, mira, tristemente, a ti me hacen un llamado. ¿Qué dice el llamado? El llamado dice, prepárate para lo que tengo en el futuro para ti. Pero a veces la desconexión del mismo Espíritu Santo no nos lleva a nosotros a buscar una dirección cuándo sea el tiempo.
De ese llamado.
¿Qué puertas son tuyas y qué puertas no son tuyas? ¿En qué área me debo preparar? Entonces, sin esa guianza del Espíritu Santo, estamos enviando gente sin la evidencia. Le dijo a los discípulos, no se vayan de aquí hasta que reciban, ¿qué?
Sí.
El Espíritu Santo. Mira, ¿cuándo empezó el ministerio de Jesús?
Pues, cuando vino sobre él el Espíritu Santo en el bautismo.
El bautismo de Juan.
Ahí fue investido de poder para comenzar a enfrentar lo que iba a enfrentar en el desierto. Entonces, a Satanás.
cuando tú ves que el mismo Jesús, la palabra viviente, necesitó el bautismo del Espíritu Santo para empezar un ministerio, cuanto más nosotros que somos la iglesia.
Gracias por decirlo. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que decir en este programa para todos los que nos están escuchando, que tú necesitas tener el bautismo del Espíritu Santo. Y sobre todo, tú necesitas tener la confirmación en tu espíritu que tú has sido lleno del Espíritu Santo. Esto no es una cuestión de emoción, porque no es de emoción. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, en ti hay una transformación. En ti hay algo que se ve. Porque el Espíritu Santo no solamente es los dones, es que te cambia de adentro hacia afuera. Tú empiezas a ver, a hablar y a actuar y a hacer las cosas diferentes. Y los demás lo van a notar. ¿Por qué? Porque van a ver en ti una transformación. Y por eso la importancia de la pregunta del apóstol Pablo cuando visita a Éfeso. ¿Recibieron al Espíritu Santo? En muchos lugares vemos muchos bautismos. Lo bautizan y hacen en muchas iglesias, el que lo hacen miembro de las iglesias, en que como si lo anotaran en el libro de la vida. Pero ciertamente te pueden echar agua de río, agua de una piscina, agua bendita. Y si tú no eres bendecido y bautizado por el Espíritu Santo de Dios, te va a pasar como le pasaron a los 7 hijos de este sacerdote, que después vamos a hablar de él, para no irnos fuera de lo que queremos hablar, de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo.
Porque tú, mientras tú estabas hablando, ¿verdad?, me venían muchas cosas a la mente. Y eso es una habilidad del apóstol de hoy en día. Porque okay. Tú no ves a Felipe cuando bautizó, nunca recibe el Espíritu Santo.
No.
Tú viste a Felipe cuando está en Samaria predicando, hizo señales, milagros, prodigios, pero nunca puso las manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo.
No.
Una señal de un apóstol que está alineado al propósito de Dios hoy en día. Esa es una señal de un apóstol legítimo de Dios, porque la Biblia establece
lo que hizo este
que hay
apóstol.
Apóstoles, exacto, y hay apóstoles falsos, y hay apóstoles que están en su llamado. Qué lamentable, debo decir eso y lo voy a decir libremente, porque no tengo por qué no decirlo libremente. Si te hacen un llamado de apóstol, ya tú eres pastor, eres un pastor exitoso, tienes iglesia grande, vete a prepararte lo que es un apóstol, cuáles son las señales bíblicas, esto, porque estoy viendo hoy en día, muy lamentablemente, mucha gente con el título de apóstol, pero sin la función de un apóstol verdadero.
¿Cuál sería, de acuerdo a tu revelación, la función genuina de un apóstol?
Es que no... Porque depende de la escritura.
Hay un sancochito entre pastor y apóstol, porque por lo general, cuando una persona es apóstol en nuestras iglesias que conocemos, es porque es pastor. Yo no, ahora mismo no conozco ningún apóstol que no sea pastor.
Mira, si vamos a las manos, esto representa al apóstol, esto representa al profeta. Sí. Siempre un profeta y un apóstol deben andar juntos porque te da dirección y te edifica. Mira la habilidad de Endeavor, correr sí. todos los ministerios.
Sí.
Eso es una salvo bien sencilla. ¿Cómo tú eres un apóstol y no corres todos los ministerios?
Ok.
Ahora mismo tú vas a la Biblia, todo, hablando de Pedro
sí.
y de a Pablo, donde ellos estaban entrenando gente, ¿verdad? No lo dice así tan claramente, pero tú ves que iban trabajando, tú miras a ellos, tienen señales, tienen prodigios.
O sea, tú me estás diciendo, porque yo sé que mucha gente tiene el oído parado, porque esto es un tema bien sensitivo, ¿ves? Tú estás hablando de que, de acuerdo a lo que nosotros hemos entendido, este dedo, que es el que toca todos los demás dedos, es la del apóstol. Y el apóstol debe tocar todos los ministerios. Y a la misma vez podría también tener los ministerios en él. Como sí, el de profeta, para profetizar.
Casi todos profetizan.
Ajá. Evangelista, maestro.
De las escuelas que yo vengo, todos ellos entraban en profecía y no menospreciamos al profeta porque el profeta es necesario. Yo he estado en reuniones donde me dicen, ahora tú. Yo digo, no, tú eres profeta, ahora tú. Uh-huh. Porque la voz o la dirección de Dios siempre va a venir por medio de un profeta. Porque el problema es que nosotros venimos del mundo y siempre tiene quién es más grande y quién es más pequeño como una competencia. No, eso no se trae a la iglesia porque somos un solo cuerpo. Y
amén.
Si la función es tuya y está en tu posición, pues entonces dale lugar a uh-huh. quien le toca. Uh-huh. Entonces, ese es un problema bien radical que tiene la iglesia, está bien marcado. Es como los evangelistas. Los evangelistas son para traer almas, para que el pastor entonces esté educando, pero tenemos todos los evangelistas dentro de la iglesia.
Uh-huh. y deben de estar evangelizando.
Sí.
Porque una iglesia evangelizada, bautizada y llena del Espíritu Santo, ¿para qué tiene un evangelista? ¿Para qué trae un evangelista? A no ser que sea para una campaña afuera donde vengan gente y los manden a diferentes lugares a predicar la palabra para la salvación de tanta gente que necesita tener eso tan seguro como es la vida eterna a través de Jesucristo y de la sangre del Cordero de Dios.
Eso es así, no funciona de... del evangelista es evangelizar, atraer almas y equipar a los evangelistas, a la gente que tienen llamado de evangelista, pues ellos van a equipar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un evangelista? ¿Cómo funciona? Y qué interesante que a los evangelistas les siguen muchos señales. Es un amigo mío, gente conocida.
¿Tú tienes una unción evangelística?
Trabajamos con algo así. Lo que pasa es que este es mi punto, ¿verdad? Muy personal.
Ajá.
Cuando he aprendido lo que cogí en una clase que es evangelización profética.
Ajá.
Y pasa, cuando tú activas el potencial que tú cargas, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Mucha gente está pidiendo dones, eso es tremendo error.
Uh-huh.
Porque tú lo que necesitas es el bautismo del Espíritu Santo que recibe el poder. Entonces lo que Pablo habla es las habilidades que el Espíritu Santo te dan, que menciona 9, pero es mucho, mucho, mucho más
exacto.
amplia. ¿Qué pasa? Cuando ya tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, entonces, tú vas a manifestar lo que es de él, porque ya tú sabes lo que es el guiado por el Espíritu Santo, ya tú sabes cómo vas a trabajar con el Espíritu Santo, tú sabes cuál es la voz de Dios. Ese es el problema, que la iglesia es sorda. Porque tenemos...
¡Qué fata!
Es que en la iglesia, nuevo pacto, ¿cuál es la diferencia? Mira, ¿qué necesitaban los profetas del viejo pacto? Hay diferencia entre nuevo y viejo y nuevo. Y entonces, como no se enseña, pues caemos en muchos errores. Solamente... los profetas del viejo pacto necesitaban al Espíritu Santo. Venía sobre ellos y entonces profetizaban. Cuando entra el nuevo pacto, el Espíritu Santo es para toda carne, dice el libro de Joel, para toda carne, joven, niño, viejo, sueños, profeta. Entonces, ¿qué es profetizar? La iglesia del nuevo pacto es una iglesia profética. Se supone que todos nosotros estemos que profetizando, que estemos educando lo que es la profecía. Una iglesia apostólica profética es completamente profética.
Uh-huh.
Nosotros vamos a diferentes escuelas, todo el mundo está profetizando en los pasillos aquí, después que salimos de las clases, después que salimos del entrenamiento,
uh-huh.
porque Dios te para y te da una palabra
claro.
para el que está al lado tuyo, lo
claro,
que sea.
Claro,
no
claro.
podemos ponerle límite a la voz de Dios.
No, ni a, como dice la palabra, ni al buey que trilla se le pone bozal.
Te digo esto porque yo he visto gente diciendo, si yo no leo una palabra, no viene de un hombre de Dios,
uh-huh.
yo la recibo. A mí yo un día estoy en mi nene, ¿verdad? Para descanse. Yo estoy en el negocio de él, que tenía un Tropical Bar, y yo me paré así, me pasó una persona adicta.
Ajá.
Y me llama y me dice, y me da una palabra de parte de Dios. Yo sé lo que me dijo.
¿El adicto?
El adicto.
Porque entonces, ¿los dones son qué?
Irrevocables.
Alaba lo
y
que
es
vive.
Dios, mira, vamos, todo el mundo sabe eso, pero yo te voy a usar la mula Balán. Ni oró, ni yo no, ni nada, pero Dios tenía que salvar una vida, y entonces la abrió los ojos a la mula.
Uh-huh.
Y le dijo, oye, tú no ves que tengo un ángel con una espada, lo van a matar los dos.
El amor de Dios es tan grande por su pueblo, señores, que le abre la boca a una mula, a un animal de cuatro patas, que se conoce como uno de los animales más brutos que hay, le abre la boca para hablarle al profeta, para que el profeta no fuera a maldecir su pueblo. Por amor a su pueblo, él hizo lo que pudiera ser imposible, lo hizo.
Es así. Volviendo a lo del Espíritu Santo, es una norma de la iglesia apostólica
uh-huh.
primitiva.
Uh-huh.
O sea, Pedro, en el capítulo 8, versículo 14, del libro de los Hechos también, cuando escucharon que el Evangelio había llegado a los samaritanos,
uh-huh.
de Jerusalén enviaron Juan y Pedro. Y cuando llegaron allí, oraron por ellos y dice, y descendía el Espíritu Santo y poniendo manos sobre ellos, recibían el Espíritu Santo, descendía el Espíritu Santo sobre ellos y eran bautizados.
Uh-huh.
O sea, eso es algo normal, era doctrina bíblica, donde hoy no se enseña en la iglesia, se enseña lo que te dije.
Uh-huh.
Recibiste al Señor, recibiste el Espíritu Santo.
Uh-huh.
Eso no es así, la Biblia no los enseña, ahora tú tienes ese pasaje, te di otro pasaje más.
Sí.
Que es Hechos capítulo 8, versículo 14, lo puedes buscar, registrarlo por ahí, allá en tu casa, ¿verdad? Como mismo Señor dijo ahorita, ¿verdad? Él solo no pudo hacer nada.
No.
¿Por
no.
qué? Ok, esto te lleva a un principio, iglesia. Hablamos de los principios esta mañana, ¿verdad? El principio de la creación.
8:18, dijiste.
8:14,
sí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Apóstoles enviados.
Son apóstoles, tienen la habilidad. Uh-huh. Porque, no se me olvide Génesis, es que el bautismo del Espíritu Santo, una cosa es la salvación y una cosa es que el Espíritu Santo es el que te equipa a la iglesia de hoy en día, porque el ministerio ahora de Jesús ya pasó. Uh-huh. Entonces, a causa del cumplimiento de Cristo, nos envía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Uh-huh. Muchas veces, ¿no? Que el Espíritu Santo. Porque vamos a Génesis, capítulo... Bueno, no lo vamos a buscar porque tengo que ir al capítulo 1, capítulo 2. Ajá. Pero en el capítulo 1, Él te hace un espíritu a su imagen y semejanza. Uh-huh. Dios es espíritu, hace un espíritu como Él. Mira, tú tienes... Nosotros en espíritu somos la misma capacidad de Dios.
Oh, sí.
Bajo autoridad.
Sí.
Porque es la bajo autoridad de Dios. Uh-huh. Qué interesante que tú tienes la capacidad de Dios en tu vida... Y no la puedes manifestar.
Uh-huh. Porque necesitas...
Exacto.
La llenura del Espíritu Santo de Dios.
Cuando fíjate, Dios... Mira, déjame terminar el pensamiento porque tengo que terminarlo porque ahí es Espíritu solamente.
Amén.
¿Qué pasa? Luego, en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, le hace un cuerpo, toma del polvo de la tierra, que Dios tiene otra contonación de Dios, de otro estudio. Uh-huh. Y cuando le da el cuerpo... Sopló espíritu de vida. Y ajá. Entonces, dice la Escritura, entonces es un ser viviente. Sí. Mira que antes de eso no podía manifestar lo que cargaba por dentro.
No, aún teniéndolo.
Y teniendo nuestro espíritu, es creado como Dios mismo. Mm. Qué interesante que nos da la tercera persona de la Trinidad, que es el mismo Dios, uh-huh. según Juan capítulo 4, 54, 55, por ahí. Uh-huh. Que es el mismo Dios para activar el potencial de nosotros. Mira que tú, ahora mismo estamos aquí, estamos en las cámaras, pero si alguien no lo está trabajando, uh-huh. no funciona.
Exacto.
Entonces tú tienes todo el potencial de Dios, exacto. pero sin el Espíritu Santo, que es el que activa el potencial de Dios en nuestra vida. ¿No? Por eso la iglesia de antes, había alguien que enfermaba, oraba, uh-huh. y era milagro. No tenían el conocimiento, no tenían estos estudios, uh-huh. estas ventajas que tenemos nosotros. Uh-huh. Pero tenían el bautismo del Espíritu Santo.
Exacto.
Entonces, hemos dejado que esto es bueno. Porque uh-huh. la misma Biblia dice, nunca diga que las cosas pasadas fueron mejor que las de ahora. Porque nunca estuviera diciendo sabiamente. Todo estudiar es bueno. Yo sigo estudiando o en instituto, estudio en otras partes. Pero no podemos dejar el tiempo de oración, no podemos dejarse intimidad con el Espíritu Santo, que es el que guía el ministerio y glorifica el nombre de Jesús.
Amén.
¿Sabes? Es el que confirma que Cristo está vivo. Es bien sencillo.
Exacto.
¿Cómo tenemos iglesia sin manifestación que no te puede confirmar que tu Cristo está vivo?
Exacto.
Porque no hay una confrontación de ciertas verdades. O sea, si en el principio uh-huh. necesitó el Espíritu Santo el hombre, uh-huh. el soplo de vida, para entonces ser un ser viviente, poder manifestarse, tú no ves que ahí Dios no habla. Ya entonces el hombre empieza, porque le dieron Dios no hizo administradores. Uh-huh. Ahora, la iglesia de hoy en día necesita el Espíritu Santo. Y yo conozco muchos líderes, muchos uh-huh. pastores que no tienen el Espíritu Santo, porque ¿cuál es la evidencia? Uh-huh. Según...
Bueno, Hecho según 1, la 8, palabra.
Según Hechos 1:8.
Las lenguas.
¿Recibirá y qué?
El poder.
Poder.
Poder, poder.
Para que entonces el poder sea una autorización uh-huh. o un derecho legal de manifestar la autoridad que Dios te puso. Uh-huh. O sea, si el poder es el derecho legal que Dios te da para manifestar lo que Dios puso dentro de ti, uh-huh. pues entonces no son las lenguas, porque allá rey Saúl profetizaba
sí.
y no tenía el Espíritu Santo.
No, no.
Entró, mira, pero como entró, él entró en una atmósfera.
En la atmósfera.
De profeta, sí. Y entró entonces el espíritu de profecía y él profetizó. Uh-huh. Entonces hoy entramos en una atmósfera. Por eso es que hay gente que profetiza dentro de la iglesia, pero en su casa no. Uh-huh. Porque está en la atmósfera de la iglesia, pero en su casa no hay atmósfera. Y como uh-huh. no es profeta, uh-huh. y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Mira, la ventaja del bautismo es esa, que ya tú tienes todo dentro de ti y se puede manifestar cuando quieras. Por eso hacemos milagros en el templo, en el parque, en el trabajo. Exacto. O profetizamos, porque es la habilidad de Dios. ¿Qué pasa? No me acuerdo bien el pasaje en 1 Corintios capítulo 12, creo que 10, por acá, en la versión nueva y versión internacional, dice que Él puso esas habilidades en nosotros a beneficio del pueblo. Estoy parafraseando, no me acuerdo bien el versículo. Si tú tienes algo a beneficio de un pueblo, ¿qué va a hacer el Señor? Manifestarlo a favor tuyo, ¿por medio de quién? De cualquier hermano, sea Juviel, el que limpia, porque lo importante es el bautismo del Espíritu Santo.
Eso es lo importante. Y de hecho, en el capítulo que hemos estado hablando, no sé qué tiempo nos quede, Pedro, tú nos dices. Nos quedan 5 minutos, vamos a echar estos 5 minutitos. En el capítulo que hemos estado mencionando de Hechos 19, que fue la visita de Pablo a Éfeso, la respuesta de todas aquellas personas fue sumamente triste y dolorosa, porque la respuesta fue ni siquiera. Cuando tú dices ni siquiera, es como cuando no te han dado nada. Mira, llegaste a una fiesta y hay de todo en la cocina y te preguntan, ¿has comido algo? ¿Has bebido algo? A mí ni siquiera agua me han dado. Esa es una manera de decir las cosas. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y estas personas ya se les había predicado de Jesucristo y andaban en el bonche de gente que andaban en este mover. O sea, que estoy recibiendo de parte de Dios de que hay mucho pueblo que visita las iglesias, pero que todavía, ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo serán meros visitadores. Por eso es que tú ves gente que le dicen dominguera, que son las que por religión y por rutina dicen, tengo que ir a la iglesia. La palabra tengo habla de algo que es una cosa impuesta, no es algo que tú lo haces porque te agrada.
Que nace. Es interesante. Escuché en estos días que dice, es que ya se hizo moda ir a la iglesia. Escuché en su comentario en estos días, se hizo moda ir a la iglesia. Entonces, tenemos que, nosotros los líderes tenemos que influenciar a la gente, ¿sabes? Esa expresión del interés de escudriñar las escrituras, del compromiso de orar, del compromiso de buscar a Dios, porque si tú tienes una iglesia que se te llena los domingos, pero no el día de oración, sino el día del estudio bíblico, entonces algo está pasando. Porque si tú influyes a tu pueblo los domingos, que son nuevos, y trabajas con ellos y empiezas a indagar, el Espíritu Santo se va a encargar de poner el querer como el hacer, de ir al culto de oración, de ir al estudio. El estudio bíblico es súper importante, no, todo es importante. Pero yo prefiero, esto soy yo, mi carácter muy personal, que el estudio bíblico se me llene, aunque el domingo no vaya nadie.
Exacto.
Porque yo sé que van a aprender.
Exacto.
Yo me preocupo por aprender y lo más que... Hablamos algo ahorita y el tiempo se está acabando. Lo más que yo me preocupo es poder impartir lo que yo cargo sobre otro. Porque si yo puedo activar en tu vida el potencial de Dios, esa habilidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros, pues entonces ya tú no vas a depender de mí. ¿Entiendes? Y eso es importante, hacemos dependiente a mucha gente.
Exacto.
De lo que cargamos.
Exactamente. Este programa está tan interesante que yo le voy a pedir a Luis que por favor me dé la oportunidad de hacer otro programa más, porque estamos hablando de unas cositas que son fundamentales. Una iglesia sin poder es una iglesia que no va a poder crecer, no va a haber milagro, no va a haber presencia, porque la iglesia necesita al Espíritu Santo de Dios. Es algo imprescindible recibir al Espíritu Santo, tener ese don maravilloso de esa presencia de Él en nuestras vidas, para que no seamos almas vivientes nada más.
Eso es así.
Almas vivientes son muchas las que andan por ahí pero no han recibido al Espíritu Santo. Y eso es clave en nuestras vidas. Gracias por haber estado en sintonía. Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Por estar con nosotros en este programa especial. Y le prometemos que próximamente vamos a tener otra vez a Luis invitado con nosotros aquí. Así que comparte el programa y aprovecha esta enseñanza en el día de hoy. Dios te bendiga.
Bendiciones.
Gracias por sintonizar Piedras Vivas. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.